Hace una semana estuvimos en la frontera helada entre Polonia y Bielorrusia con Javier Espinosa. Contamos la situación que se estaba viviendo en el límite de la Unión Europea y cómo habían llegado hasta allí todas esas personas, inmigrantes y refugiados, traídos en avión por el régimen de Lukashenko desde países como Siria o Irak. Hoy vamos un poco más allá con toda la parte geopolítica de esta crisis. Porque, ¿qué esconde la presión migratoria de Minsk? ¿Qué hay realmente detrás de este conflicto? ¿Dónde queda Rusia en todo esto? Soy Javier Attard y hoy es jueves 18 de noviembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
En la última frontera de Europa se siguen viviendo momentos de una clara tensión. Una tensión que se intenta rebajar con contactos de Minsk con Bruselas y la intermediación de Merkel. En todo caso, seguimos viendo las imágenes que llegan desde allí. La policía polaca ha disparado en los últimos días con cañones de agua a migrantes que lanzaban piedras desde la frontera. Mientras que soldados bielorrusos lanzan a estas personas contra las vallas para provocar a Polonia. Algunos cientos de esas personas siguen atrapadas. La situación es complicada en una zona cada vez más militarizada, donde además la prensa tiene cada vez más difícil trabajar. Estos que escuchas son los pasos de mi compañero Alberto Rojas, enviado especial del Mundo a la frontera, en uno de los bosques que separan ambos países. Está siendo testigo directo de todo lo que está ocurriendo y con él vamos a hablar a partir de este momento. Alberto, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Hola Javier, ¿cómo estás? Pues mira, me encuentro en un sitio que se llama Sokolka, es una pequeña población en el este de Polonia, ya muy, muy cerca, a pocos kilómetros de la frontera con Bielorrusia.
¿Y qué es lo que te has encontrado al llegar allí? ¿Sientes, de alguna manera que estás en una zona de guerra?
A ver, tanto como hablar de zona de guerra, yo creo que es exagerado. Es verdad que hay muchísima, muchísima presencia del ejército en toda esta zona. Hay 15.000 soldados desplegados en toda la frontera e incluso una zona de exclusión aproximadamente de 3 kilómetros de ancho desde la frontera hacia el interior. Es decir, nosotros, ni la prensa ni los activistas de las ONGs podemos acceder a esa zona de exclusión, pero aún así vemos pasar continuamente convoyes militares y policiales que vigilan hasta el último centímetro de esa frontera para que no acceda ninguno de los inmigrantes que Lukashenko ha empujado hacia el borde con Bielorrusia.
...15.000 militares hay repartidos en toda la zona, a ambos lados de la frontera, hasta Rusia ha desplegado soldados y varios bombarderos tácticos patrullan los cielos con cazas bielorrusos. Con este aumento de las tropas parece evidente pensar que no estamos simplemente ante una crisis migratoria, por mucha magnitud que esta tenga. Esa es una zona sensible, o vulnerable más bien, para la OTAN, y con todo esto sobre la mesa surge la pregunta: ¿qué es lo que hay realmente detrás de este conflicto?
Pues detrás de este conflicto un poco buscado por Lukashenko, lo que hay realmente, puede haber dos cosas. La primera es buscar una militarización de toda esta zona. Piensa que estos son 400 kilómetros de frontera con Bielorrusia y justo ha venido a empujar a los inmigrantes por una zona muy, muy vigilada y muy fácilmente vigilable, que es esta de Kutnica. Kutnica está muy cerquita de la triple frontera con Bielorrusia y con Lituania, en lo que se llama, o a pocos kilómetros de lo que se llama, el corredor de Suwalki. Suwalki son 90 kilómetros desde Bielorrusia hasta la región que tiene Rusia en el Báltico, que se llama Kaliningrado. Es decir, lo que busca con ello Lukashenko es que la OTAN sobrereaccione en esta zona, que empiecen a llegar tropas de la OTAN para, de alguna manera, compensar el ataque de zona gris que ha provocado Lukashenko, y eso justificar la presencia militar del Kremlin, de Rusia, también en territorio de su aliado bielorruso.
¿Qué es, Alberto, lo que conseguiría Putin con esto?
Rusia conseguiría tener dos bases militares. Una en Kaliningrado, es una base naval, también una base aérea, y otra en la zona de Bielorrusia, de la zona de su aliado Lukashenko. Con lo cual, en caso de conflicto, la OTAN tendría un verdadero problema para poder unir por carretera Polonia con los estados bálticos. Es decir, en caso de conflicto, Rusia tendría muy sencillo cortar el paso por carretera, cortar, hacerse con esos 90 kilómetros del paso de Suwalki y poder aislar a los países bálticos del resto de la Unión Europea.
Explicabas al principio, Alberto, que esta crisis, esta escalada podía responder pues a dos motivos. Uno es este, de la presión por el corredor de Suwalki, esos 90 kilómetros de paso entre Polonia y los países bálticos, todos de la Unión Europea. Pero, ¿cuál es el otro?
La otra opción, ¿cuál es? Pues que esto, que todo esto que ha montado Lukashenko aquí, esta gran cortina de humo con inmigrantes, sea una distracción de la acumulación de tropas que está preparando Rusia en el este de Ucrania para, no sabemos con qué intención, pero seguramente para ir poco a poco interviniendo en la zona del Donbass.
Kilómetros. Todos esos son los que comparten de frontera Bielorrusia y Polonia, en su mayor parte, y lo contaba el propio Alberto, con pasos accesibles por tierra, cruzando un río o un bosque, muchos kilómetros, muy difíciles de vigilar. Por eso llama mucho la atención que Bielorrusia esté empujando a los inmigrantes a esa zona vallada, vigilada, con miles de soldados. Una utilización en toda regla, digámoslo claro, la que está haciendo el régimen bielorruso de estas personas para intentar desestabilizar. En un país, además, Polonia, que mantiene un enfrentamiento abierto muy crudo con Bruselas.
Lukashenko no está enviando a los inmigrantes a Polonia porque le importen sus derechos humanos, su futuro. No, no, él sabe que con traerlos aquí de sus respectivos países en aerolíneas contratadas para ello, lo que está intentando es meter un problema en la Unión Europea, una división en la propia Polonia y digamos, un conflicto entre Polonia y Bruselas. De momento no ha sucedido. En Bruselas se ha apoyado al gobierno polaco y en la propia Polonia lo que ha habido es una especie de fiebre nacionalista patriótica que ha apoyado a los soldados que están desplegados en la frontera y casi los considera como héroes. Así que de momento parece que la táctica a Lukashenko no le ha salido demasiado bien.
Este es Alexander Lukashenko, en su última investidura como presidente de Bielorrusia, el único presidente que ha tenido el país desde la creación del cargo en 1994 por el Soviet Supremo de esta antigua República Soviética. Las últimas elecciones están consideradas un fraude, así lo ha venido denunciando en todo momento la oposición, que por cierto se ha tenido que exiliar y que está en países como Polonia o como Lituania. Lukashenko no deja de ser un títere de Putin, su único amigo.
Putin piensa que fue un espía en plena Guerra Fría, en el apogeo del Imperio Soviético. Él vio cómo todas las o una gran parte de las regiones del este de Europa que antes pertenecían al área de influencia del Imperio Soviético son hoy parte de la Unión Europea y de la OTAN. Por ejemplo, los países bálticos, por ejemplo, Polonia, Hungría, Rumanía, todos estos países que antes eran parte de la URSS o estaban dentro de la órbita soviética, ahora de repente están cerca de Europa. También hace muy poco tiempo, Ucrania, que era, tenía un gobierno títere prácticamente al servicio de Moscú, pasó a ser mucho más proeuropeo a partir de la Revolución Naranja y todo lo que pasó después. Es decir, Moscú ha ido perdiendo áreas de influencia y no quiere perder ninguna más. Y una de ellas, una de las que le quedan, es Bielorrusia. Bielorrusia, que está dirigida por un sátrapa, el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko, es un tipo que en las últimas elecciones vimos cómo persiguió persiguió y torturó a la oposición, que en su gran mayoría viven aquí en Polonia, y que no va a permitir ningún tipo de disidencia para perder el poder. Y en eso Putin le va a ayudar porque Putin no puede permitirse perder también Bielorrusia en este contexto.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Dejamos a Alberto Rojas en Polonia y nos situamos ya en Moscú.
Кризис на белорусско-польской границе далек от завершения. Теперь там уже три лагеря мигрантов.
Así es como informan las televisiones rusas de la escalada en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Decía que nos situamos en Moscú porque vamos a charlar con Xavier Colás, la voz de El Mundo en Rusia. Venimos de tratar ese vínculo que une a Putin y Lukashenko, hermano mayor, hermano pequeño.
Уважаемые граждане России, дорогие ветераны.
Todo apunta a que Rusia se está blindando frente a la OTAN. ¿Qué papel está jugando Vladimir Putin en este conflicto?
Pues no está ni mucho menos claro el papel que está jugando Rusia en esta crisis de migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, pero lo que sí está claro es que Vladimir Putin está dando cobertura política, está defendiendo a Lukashenko públicamente ante los ataques de la Unión Europea, y sobre todo el Kremlin está aprovechando el momento, porque tantas veces el Kremlin ha recibido lecciones de democracia, de liberalismo, de humanidad por parte de la Unión Europea y lecciones sobre valores europeos, y ahora el Kremlin aprovecha y pone a la Unión Europea frente al espejo sobre qué respuesta va a dar a esta crisis migratoria, si va a ser firme o si va a tener una dimensión humanitaria su respuesta ante esta presión a la que le está sometiendo Alexander Lukashenko, permitiendo la entrada masiva de inmigrantes.
Lo apuntaba Alberto, una de las motivaciones de la escalada a la que estamos asistiendo puede ser la de lanzar una cortina de humo que oculte movimientos de tropas en el este de Ucrania, porque ahora mismo los ojos de Europa miran hacia la crisis humanitaria, pero justo en este momento Ucrania ha dado la voz de alarma.
Ucrania ha dado la voz de alarma porque hay una acumulación de tropas rusas, de blindados rusos, al otro lado de la frontera ucraniana, en territorio ruso, pero muy cerca de la frontera ucraniana. Esto no es la primera vez que sucede, de hecho lo vemos cada 4 o 5 meses, publicamos estas informaciones en medio de una gran preocupación en Ucrania, pero la verdad es que en ninguno de los casos últimamente ha habido un ingreso de tropas rusas en suelo ucraniano. Pero sí que hay que recordar que cuando sí que hubo soldados rusos en Ucrania, y hablo del año 2014-2015, entonces sí que hubo antes una concentración previa de blindados en muchos casos, así que sí que es algo para tenerlo en cuenta a la hora de valorar la gravedad de la situación, y es normal que los ucranianos estén preocupados.
Rusia y Ucrania mantienen un conflicto abierto en 2014, con la intervención de Rusia en su país vecino, la anexión de Crimea, la pérdida del control de Kiev sobre la región del Donbass. Allí el conflicto se vuelve a hervir a fuego lento desde el pasado verano. ¿Hasta qué punto podría descontrolarse la situación, Xavier?
Puede descontrolarse la situación y tal vez estemos en uno de los momentos más peligrosos del año, porque han cambiado también algunas cosas. Sobre todo, Ucrania ha empezado a usar drones de fabricación turca para atacar las posiciones de los separatistas prorrusos en Donbass. Esto puede reequilibrar el reparto de fuerzas. Ha sido denunciado por Rusia. Rusia ha dicho que esto puede inflamar de nuevo el conflicto, y lo que han entendido los ucranianos cuando Rusia ha dicho eso es que Rusia puede ahora intervenir para volver a nivelar el conflicto. Y esa es una de las preocupaciones ahora mismo que hay en Kiev, es decir, que ese uso de drones motive una respuesta rusa. Además, no ayuda la presencia de barcos y aviones de la OTAN en el Mar Negro, acercándose en algunas ocasiones mucho a las costas rusas, y esto ha generado, bueno, algunas tensiones con el ejército ruso durante este año, pero especialmente en los últimos meses.
Hablas del Mar Negro, que baña las costas de Ucrania, pero también las rusas y Crimea. Allí aumenta la tensión también por lo que dices. Rusia se siente amenazada. ¿Por qué exactamente?
Lo que está ocurriendo en el Mar Negro es que hay un problema de líneas rojas, digamos. Recordemos que Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea en el año 2014, y esto hace que ellos consideren suya no solo Crimea, sino las aguas territoriales que rodean a Crimea. Otros países como, por ejemplo, Estados Unidos o Francia o el Reino Unido, que en algunas ocasiones tienen barcos en esa zona, no consideran esas aguas territoriales rusas, sino que consideran que son aguas territoriales ucranianas porque no reconocen esa anexión. Esto en la práctica ocasiona situaciones de tensión porque en algunas ocasiones esos barcos que tienen permiso para pasar por aguas ucranianas, cuando pasan por aguas de Crimea, se encuentran con que los rusos se sienten acosados porque denuncian que hay unos barcos militares que están en sus aguas. Entonces, ese problema de legitimidades es lo que está generando tensiones de manera recurrente en el Mar Negro.
Esto da una batalla geopolítica a la que estamos asistiendo. En este momento, con la excusa de los inmigrantes y refugiados lanzados por Bielorrusia hacia Polonia y hacia la Unión Europea, pero vemos que esconde detrás toda una serie de motivaciones que incluyen a Rusia y sus intereses particulares, y también a la OTAN. Y habrá que estar muy atentos a la escalada que esto puede tener y si alguien da un paso más allá. Un podcast este que ha sido posible gracias a Alberto Rojas desde Polonia, en la frontera con Bielorrusia, y a Xavier Colás, que nos ha atendido desde Moscú. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por estar al otro lado. Ya sabes que puedes escucharnos siempre que quieras en elmundo.es y en las principales plataformas de podcast, donde te puedes suscribir si quieres. Hasta mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.